Hola, buenas tardes. Me presento. Lo primero, soy el tutor de la asignatura de geografía, no, perdón, de historia moderna en el grado de antropología. Y me llamo José Luis Romero Carretero. Y bueno, pues voy a estar aquí con vosotros hasta mayo, hasta el examen. Nos vamos a ver todos los jueves en este horario de 8:15 a 9:30 aproximadamente. Y para los que no pueden asistir, pues las grabaciones, dejaré las grabaciones de todas las tutorías colgadas para que podáis verlas. Para que sea más sencillo, hay una cosa que, bueno, siempre me gusta, y es la utilización del foro, puesto que disponemos de un foro para los alumnos de Madrid Sur, pues utilizar ese foro. De momento no tiene nada, se había puesto nada más que, o sea, daba la bienvenida al curso, a la asignatura, y ahí iré poniendo toda la información que sea de vuestro interés. Normalmente no es como en otras asignaturas, un foro en el que no aparece mucha información o no. O sea, yo suelo ser bastante activo y voy a colgaros mucha información que puede ser relevante. Desde revistas os pondré enlaces a revistas científicas que tengan que ver con la asignatura, con la historia moderna. Os lo iré clasificando también por tanto por periodos, por siglos, como por cada uno de los espacios geográficos donde nos estamos moviendo, si es de Europa, si es de Asia o si es de América. E iré poniendo, haciendo la distinción para no llenar ningún hilo con demasiada información. Con lo cual, ahí en el foro vais a poder tener acceso a esta información. También estoy creando una web, es un site de Google, porque realmente tenía una web de la asignatura, pero me la han cerrado recientemente porque la empecé a hacer, o está desde hace 5 o 6 años. Era un espacio gratuito, una empresa que en principio me prestaba sus servicios de forma gratuita, y a partir de este año pasado me dijeron que tenía que pagar una cuota y, bueno, me dieron un plazo para emigrar, y eso es lo que hice, irme a otro sitio en el que esto es gratuito. Hemos ganado en la calidad visual, intuitiva de la interfaz de este site. Y bueno, pues como digo, ahí os voy a poner mucha información, esa es mía, con lo cual toda la información es relativa a los temas que vamos a tratar. Os voy a dar también, os la pondré también en el foro, otra página que tengo, que es como doy también a los de historia, les doy historia moderna, es historia moderna de España, pero bueno, muchas cosas os pueden servir, con lo cual os daré la dirección, os daré el enlace para que podáis entrar y, bueno, pues sacar también de ahí información. Eso lo voy a ir poniendo, como digo, en el foro de la asignatura. Pondré los artículos que vayan apareciendo, que puedan ser interesantes y puedan ser relevantes. Posibles conferencias que haya en las distintas universidades de Madrid, si existe alguna conferencia que se vaya a dar sobre alguno de los temas relacionados. Alguna lectura de tesis. Las tesis son importantísimas, y las lecturas de tesis son públicas. Y bueno, pues si coincide alguna lectura en alguna tesis en la Universidad Complutense, de la UNED o de, de la Universidad Autónoma, pues os pondré la fecha y la hora, conferencias, cursos gratuitos, todo lo que haya cada referencia, lo colgaré en el foro. Importante también, el año pasado hubo algunas exposiciones también importantes, por ejemplo, la de Magallanes y la primera vuelta al mundo, pues son interesantes. Ahora también hay otra también de Magallanes y la primera vuelta al mundo en otro sitio distinto. Ahora está en la Caixa, está cuesta dinero. La anterior no costaba nada porque estuvo en el Museo Naval y también estuvo en el Instituto Geográfico Nacional. En la sede del Instituto Geográfico Nacional ahora mismo tienen una de la historia de la cartografía, que bueno, también nos puede interesar. Pero si ponen alguna otra que nos venga bien con los contenidos que vamos a ver, os lo pondré, porque todo esto os va a ayudar bastante a entender esta materia que tenemos que ver y que, por otra parte, a mí me parece que es de lo más significativo, lo más entretenido de la historia, ese cambio que se produce. Vamos a ver esos contenidos, ese cambio que se produce. Normalmente estamos acostumbrados a estudiar la historia, nos dicen historia universal y nos engañan. La historia universal que vemos es la historia de Europa, que somos así de eurocéntricos. Y en este caso, esta asignatura que vamos a ver sí que se sumerge en la historia universal y vemos, evidentemente desde nuestra perspectiva, pero vemos, vamos a estudiar en parte la historia de África en el siglo XVI, historia de África en el siglo XVII y en el XVIII. Vamos a ir delimitando espacios y tiempo. Lo mismo vamos a hacer, esa segmentación que vamos a hacer, la vamos a hacer con América también, la vamos a hacer con Asia y la vamos a hacer con Europa, evidentemente, como digo, desde esa visión siempre que tenemos, pero también hay que mirarla porque es que es lo que somos. O sea, somos europeos y esa perspectiva histórica es la visión que nosotros tenemos del resto del mundo y, bueno, cómo hemos interpretado su historia, cómo se unieron, cómo se unió esa historia, cómo culturalmente se superpuso la cultura europea a el resto de culturas que había en el mundo, cómo se conocen, cómo se llegan a conocer, cómo se entremezclan, pues todo ese tipo de cuestiones son las que vamos a ver en esta asignatura, que, como digo, es, bueno, ¿qué voy a decir yo? Soy un enamorado de esta época y de la historia, con lo cual solo puedo decir cosas buenas. A lo que me refería, os iré dando toda esta información de todo lo que vaya apareciendo, porque vais a aprender con esto y porque además os va a hacer estar también más atados a ello y os va a dar lugar a que queráis conocer más cosas de esta parte de la historia, que es la que vamos a ver. Además, todas las semanas, mañana mismo, pondré esta grabación que estamos haciendo como vídeo de la UNED, lo subo a la UNED, pero además, bueno, luego muchas veces se pierde ahí y los estudiantes no saben que existe o directamente es complicado encontrarlo. Yo os pongo en el foro la dirección, el enlace. Os hago un hilo en el que empiezo con la tutoría de hoy, 17 de febrero, y vamos poniendo el tema que vamos a ver y la tutoría, pum, 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 uno detrás de otro, todos en un mismo hilo para que no nos perdamos y para así cuando vayamos a estudiar ya a finales de mayo vayamos a enfrentarnos a los exámenes, están todos los vídeos de todas las tutorías que hemos visto. Si queremos repasar algún tema más allá del manual, pues podemos ver también o podemos refrescar con el vídeo que hemos tenido. Además, no solo eso, como ayuda también, o los que vayáis más adelantados, tengo los vídeos. Antes de la pandemia yo no solía grabar los vídeos, dábamos las tutorías, de hecho no estaba en clase hábil como estamos ahora. Ahora mismo tenemos esa posibilidad, pero en la pandemia, como estaba en casa, estaba la clase online, pues decidí grabarlas también para compañeros. En ese momento no había tampoco mucha gente que tuviese que trabajar o desplazarse y no llegaban, como ahora, que habrá mucha gente todavía a estas horas trabajando o dando de comer a los niños pequeños o en muchísimas cuestiones. Con lo cual, tienen esto y en un horario cada uno en el que le venga bien, el que le viene bien en horario de mañana, el que le viene bien en horario de noche, puede repasar esto. Como digo, cogí esta costumbre durante la pandemia y la continué durante el año pasado. Creo que os sirve y además ahora, este año, pues podéis cogerlas de años anteriores y poder verlas. Pero voy a ir poniendo semana tras semana y además tienen muchísimas visualizaciones. Cuando entréis en ellas vais a ver, con lo cual, bueno, ha generado interés. Parece que más allá de los propios alumnos de la asignatura o que habéis entrado o que han entrado, estos alumnos han entrado muchas veces en el vídeo para verlo. En cualquier caso, pues como digo, estará ahí. Bien, lo primero que os voy a decir, perdonadme porque me lo he dejado aquí afuera, lo primero que vamos a ver es el manual que se utiliza en esta asignatura. Es desde 2015, venimos utilizando Historia Moderna de Europa, África, Asia y América. Es de Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Sau. Es este manual, aquí lo tenemos. Este es el manual básico de la asignatura. A ver si lo puedo conseguir, perdona. Sobre el tema de las P, ahora vamos con el tema. Veo que no hay nada puesto todavía en el apartado. Sí, lo pondrán en los próximos días. Y yo también lo vi ayer, fue cuando entré, cuando puse lo de la bienvenida en el foro, vi que todavía no estaban puestas las tareas. Ahora os voy a decir de qué son las tareas, porque las cambian todos los años, no es la misma un año para otro, pero lo que sí es lo mismo es la temática que sigue, con lo cual yo os voy a decir ya de qué van y ahora después os explico qué es lo que se pide en las P, qué es lo que valen, porque también ha subido con respecto a años pasados. Las PEC son obligatorias en esta asignatura. Es muy importante la realización de estas pruebas porque os sirve para enfrentaros al examen. Luego vemos lo de la evaluación porque no solo es el examen en sí, porque en el examen en sí se puede obtener una puntuación de 8 puntos, los otros 2 puntos son a través de la P. Y además, dentro del examen, hay una lectura obligatoria que tenéis que hacer de un libro, esto sí era en años pasados también igual. Y la última pregunta, son 4 preguntas, luego vemos tema, 2 preguntas cortas y la última. La última la sabéis antes de ir al examen, porque es hacer una reflexión sobre el libro que habéis elegido vosotros y os habéis leído, y que lo podéis hacer 1000 veces antes de ir al examen, y cuando vais al examen, pues lo acabáis. Tenéis esa, la tenéis, la vais a tener perfecta. Con lo cual, pues va a ser
va a ser fácil, va a ser sencillo esa parte. Como digo, luego además la de la P, que es obligatoria, serían otros dos puntos, con lo cual están optando en la asignatura los profesores de la sede central, no tanto por ese trabajo de memorización clásico que se hace para los exámenes, sino un poco más por el trabajo que se realiza, bueno, además es lo lógico, por la visualización, el seguimiento de un trabajo que se hace y que visualizamos tanto yo, el profesor tutor que está viendo ese trabajo que me habéis presentado a través del ACPE, como los profesores de la sede central, van a ver que habéis hecho un trabajo sobre uno de los libros que ellos recomiendan, que lo habéis relacionado con el temario. Sí se sabe. Ahora os lo enseño, los libros que son, de los que podéis elegir además, pues el que mejor os parezca. Además, existe una variedad importante. Podéis elegir para relacionar, por ejemplo, sobre la cultura japonesa o sobre la cultura castellana. Con lo cual, bueno, lo que pasa es que yo creo que ya que vamos a hacer esta asignatura, bueno, pues de la cultura castellana, de la historia de España, pues la conocemos mejor. Yo creo que ya casi nos metemos a buscar algo un poco más exótico, aprendizaje de algunas culturas, eso que conocemos un poco menos. Pero bueno, cada uno hará lo que crea, lo que mejor crea conveniente para sus intereses, para aprobar al final la asignatura. Bueno, pues no es de lo que se trata, porque de lo que se trata es de aprender, pero en este sistema educativo en el que estamos, pues la mayoría, la forma de medirlo es esa, depende de los conocimientos que seamos capaces de soltar en un examen. Hay otros modos y por eso parece ser que desde esta asignatura están intentando ir inculcándonos esa nueva metodología, porque en resumidas cuentas, vosotros en la UNED sois alumnos que estáis acostumbrados al autoaprendizaje. Este construccionismo que hablan desde el mundo de la pedagogía, y que es real que os buscáis vuestro propio conocimiento, y bueno, pues nosotros estamos aquí solo para orientaros en ese conocimiento, y bueno, pues poco que podamos sacar de cada una de estas clases, tutorías que pasamos por el temario, pues de una forma bastante superficial. Realmente aquí no es como una universidad presencial en la que con cada tema pudiera estar 3-4 clases, y ahí sí se entra a profundizar en cada uno de los temas. Aquí por algunos de ellos ni siquiera pasamos superficialmente, los pasamos de largo porque no da tiempo. Creo que son 13 tutorías este año, esos son los jueves, y son 13 tutorías, pues da tiempo a verlo de una forma superficial. Aún así, lo tocamos casi todo, como digo, y bueno, yo estoy contento con los resultados de otros años, y eso que hemos podido llegar a casi todo. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a los contenidos, a la metodología, la forma de examinar, de evaluación, y pondré aquí también pues esos listados que son libros que podéis leer en la página, en el campus virtual de la asignatura, que no sé si se podrá acceder ya o todavía no podéis acceder. El lunes no se podía todavía, no sé. Yo ya podía desde ayer, pues puse en el foro esto, pero no sé si los alumnos pueden acceder todavía. Sí, perfecto. Pues lo primero que hay que hacer es entrar al campus virtual, analizar todo lo que hay en el campus virtual y leer la guía de la asignatura. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, eso es lo primero por donde tenemos que partir. Luego, evidentemente, vemos el libro el manual que hemos dicho que va a ser el que el base, el básico. Yo entiendo que en la educación universitaria los profesores dan muchas recomendaciones sobre mucha bibliografía y así debe de ser, porque un alumno universitario debe de manejar mucha bibliografía, muchas fuentes y debe de conocer a los distintos investigadores. Pero a la hora de lo que se enfrenta un alumno de la UNED, de enfrentarse a ese examen con esos contenidos tan inmensos que hay, necesita un manual, algo que sea sencillo. Pues eso es este manual, es el donde se recopila pues toda esa información y bueno, pues es la base de lo que os van a preguntar en el examen. Repito, en esas tres preguntas que son las que forman parte del examen, de lo que es el examen teórico. La otra pregunta de dentro del examen, como decía, es una pregunta que tiene que ver con el libro, o sea, con un trabajo que vais a ir haciendo desde hoy. Bueno, vamos a ver, lo primero, voy a ir comentando precisamente, bueno, pues esos contenidos que tenemos. Están divididos, como había dicho al principio, están divididos en varios bloques temáticos. Son seis bloques temáticos y están divididos por espacio y por tiempo. En el primer bloque temático que tenemos es, empezamos, como decía antes, eurocentrismo, Europa, y además porque a partir de Europa vamos a ver la visión del resto del mundo, los primeros contactos de europeos con otros mundos, como lo llama aquí, porque el segundo bloque temático es el mismo siglo XVI, el mismo tiempo, pero distinto espacio. Los otros mundos, como lo llama. Y ahí están englobados los distintos continentes. Tenemos, pues eso, o sea, además el temario comienza desde incluso antes de conocer esos mundos, incluso antes de conocer el continente americano, sí, América se descubre para los europeos en 1492, pero es a lo largo del siglo XVI y siglo XVII en el que se va a tener conocimiento de todos los territorios realmente que existen, todos los territorios internos. En África, la misma África, no se va a conocer el interior del continente hasta el siglo XIX, con esas exploraciones que se van a dar, pues eso en otro momento de colonialismo, imperialismo, que se sale de nuestro temario, que es el siglo XIX. Pues vamos a ver eso en el primer bloque temático, veremos, vamos a ver a Europa, vamos a ver cómo aparecen, cuáles son las características generales de la edad moderna. Las características generales de la edad moderna partimos de su forma política, la forma política que tenemos no es ni más ni menos que la de el absolutismo. Eso es lo que va a aparecer con la llegada de los reyes católicos al trono de Castilla y de Aragón y la unión de estos reinos, va a cambiar, va a ser un cambio importantísimo dentro del marco político que va a hacer posible el desarrollo de unas nuevas estructuras económicas, sociales y culturales. Va a ser capaz de llevar a cabo esos descubrimientos geográficos, va a llevar a cabo una nueva cultura que es la cultura del humanismo. Desde Erasmo de Rotterdam vamos a ver cómo da lugar también dentro de la cultura un movimiento en todas las artes, que es el del Renacimiento. Es ese momento en el que Europa se redescubre a sí misma,
después de lo que llamaron en otros tiempos, no tan lejanos, ese periodo oscuro que había sido la Edad Media, la organización de la sociedad occidental, hasta que llega este momento, el siglo XVI, y ese oscurantismo va a pasar a las luces que va a traer el Renacimiento, que es la recuperación, ni más ni menos, que de los clásicos del mundo antiguo, a lo que se había dado durante tantos siglos, se le había dado la espalda, ese conocimiento de los filósofos griegos, de los grandes matemáticos, de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, todo esto que había quedado oculto, además de las artes, el conocimiento de las artes, la escultura griega, la arquitectura griega, todo este componente, este renacer cultural unido a muchas otras cosas, como la invención, el descubrimiento por parte de Gutenberg de la imprenta, va a hacer posible este cambio que va a aparecer en Europa en estos momentos, en el siglo XV, en el año 1453, es el momento en el que se inventa esta imprenta. Esto es un cambio que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros disponemos de libros de distintos tipos de publicación a diario. De hecho, en la actualidad manejamos internet y manejamos documentación de una forma muchísimo más amplia. Pero imaginaos qué era lo que ocurría antes de 1453 sin que estas publicaciones tuvieran una gran difusión. Esta nueva cultura que aparece a partir de finales del siglo XV, principio del siglo XVI, van a ser además expandidas a muchísimas más personas gracias a las grandes tiradas que se pueden hacer en la imprenta. Daos cuenta que hasta ese momento la forma de transmisión de cultura era solo oral, la memoria es frágil, y a través de esa labor impresionante que desarrollaban muchísimos monjes en todos los monasterios europeos, que eran esos libros lineados y que lo que hacían era copiar directamente el conocimiento de estos libros antiguos, si eran verdaderas obras de arte, que lo tardaban, dejándose la vista, dejándose la vida en ello, porque escribían hasta altas horas de la madrugada, con velas, con tal, y bueno, pues la transmisión al final era de un solo libro, con lo cual no podía llegar evidentemente a la generalidad de la población, ni tan siquiera como ocurre en este momento del Renacimiento, en el que va a llegar a las familias más pudientes, pues van a poder acceder a esta nueva cultura renacida, me refiero. Van a ocurrir muchísimos cambios en Europa, cambios de pensamiento. Es el cambio, nosotros le tenemos en 1492, es el cambio que se produce con respecto a la Edad Media, el paso a la Edad Moderna, porque van a ocurrir muchas cosas. Como digo, es el momento del absolutismo monárquico, de las monarquías absolutas, es el marco político del que se van a dotar durante los dos siguientes siglos, hasta el año 1779, en el que se va a llevar a cabo la Revolución Francesa, en el que será ejecutado el rey de Francia, el 16, posteriormente en el año 92, y cómo a partir de ese momento se va a iniciarse otro nuevo periodo, que será el de la será el de la edad contemporánea. Sin embargo, aquí vamos a iniciar, como digo, desde ese cambio de la Edad Media, que es lo que ocurre en ese siglo XV, para que se den todos los factores para poder llegar a esa edad moderna, el marco político, el económico, cómo van a modificarse, si no mucho, las condiciones de la producción agraria, el artesanado, cómo va a evolucionar, especialmente en algunos lugares de Europa, cómo España, de tenerlo todo a favor, de haber sido junto con Portugal, quienes en Tordesillas ya se reparten el mundo y son quienes inician esos nuevos descubrimientos geográficos que van a ser trascendentales para el mundo europeo y también para esos otros mundos, que dice el libro. Vamos a partir de esa de ese momento tan absolutamente particular de cambios que se van a producir, cambios que van a modificar eso hasta la estructura religiosa que parecía durante la Edad Media lo más arraigado que había. Va a cambiar la forma de la relación de los seres humanos con Dios, de ser durante toda la Edad Media Dios referente, principio y fin de todas las cosas. Vamos a pasar a una concepción distinta de la existencia de Dios. Todavía no se va a plantear como se haría posteriormente ya en la Ilustración, incluso la existencia del propio Dios. Aquí todavía no se va a llegar a esto, pero sí que se le va a dejar un papel no marginal, sino que cada uno va a tener su propio papel. El hombre que hasta ese momento dejaba todo lo que le iba a ocurrir en manos de Dios, a partir de este momento sabe que el hombre puede decidir muchas cosas, puede pensar, puede desarrollar la ciencia, que es lo que va a ocurrir, va a desarrollar la filosofía, va a desarrollar todas las artes, la cultura. Dios está a sus cosas y el ser humano está a las suyas. Eso va a aparecer con el humanismo. Cuando hablo de esto, en muchas ocasiones a mí me han preguntado, pero este es un cambio importante, importantísimo, trascendental, lo es. Sin embargo, lo es menos de lo que pudiéramos pensar a priori, visto desde el mundo occidental en el que vivimos, un mundo globalizado y en el que tenemos acceso a la información de forma instantánea. Porque a la vez que es cierto que la imprenta desde 1453 puede hacer una difusión importante de la cultura, no es una difusión que llegue a todo el mundo. Además, todo el mundo no tiene la capacidad de entender esta cultura porque no tiene una formación suficiente. Estamos hablando de un movimiento de élites, el movimiento de las élites pertenecientes a la nobleza y a la burguesía. Son quienes tienen este acceso todavía al poder. Esto no está al conocimiento, perdón. Esto todavía no está popularizado. Va a haber un cambio económico, aunque no el cambio económico profundo que se dará como consecuencia de la llegada de la edad contemporánea, o como el que se había dado en el paso del paleolítico al neolítico. Esos son pasos trascendentales en la economía, porque, bueno, tanto uno como otro son importantísimos y son revoluciones reales. Uno se da con la revolución neolítica
que es el que da el paso desde el paleolítico al neolítico, es tan trascendental como que la base económica cambia definitivamente para bien a la humanidad. De todo, o sea, ese cambio va a dirigirlo absolutamente todo. Tenemos como lo que ocurre es tan grande como que los seres humanos hasta hace 8 o 10 mil años, o sea, anteayer, tenían conocimiento del entorno, del paisaje en el que habitaban, y tenían conocimiento de los movimientos de las manadas de animales, tenían conocimiento de dónde encontrar frutos, cuáles eran los comestibles, en qué momentos del año eran en los que aparecían, pero no eran capaces de dominar esa situación. Me explico, ellos tenían que ir a buscarlo, tenían que ir a buscar esos alimentos, tanto los frutos, la recolección, como el marisqueo, como la misma caza. Claro, el paso trascendental que se da lo llamamos revolución, y cambiamos de una época de la historia a otra, pero el paso se produce porque el ser humano es capaz, a partir de ese momento, de ese conocimiento que tenía de los frutos que encontraba, encuentra cuáles son las causas de que aparezcan esos frutos. Va a seleccionar esas semillas de esas plantas que dan esos frutos, y como conoce los tiempos en los que florecen, solo hay que aprender en qué tiempo hay que plantar esas semillas. A partir de ese momento, el ser humano se sedentariza y crea unas sociedades sedentarias, deja de ser nómada, ya es capaz de construir su propia riqueza económica. Eso ocurre lo mismo con esas manadas a las que previamente hay que buscar, y van a domesticar una serie de animales que van a tener también, van a crear las primeras sociedades, las primeras poblaciones. A partir de aquí la evolución es constante. Porque van a aparecer, ya no todo el tiempo se necesita para salir a cazar o para salir a recolectar, a hacer largas travesías, sino que ahora tenemos las temporadas de cosecha, temporadas de recolección y largos periodos de tiempo en los que el simple mantenimiento da lugar a tiempos en los que se pueden dedicar a otras cosas. Van a aparecer nuevas profesiones ante las nuevas necesidades que se han creado, desde la construcción de las propias viviendas, a la alfarería, a la construcción de textiles, todo esto. Ese es un momento trascendental en la historia de la humanidad. Nosotros en nuestro periodo vamos a tener otro periodo absolutamente trascendental, que es el de la revolución industrial. Lo veremos al final de temario, y que volverá a dar un tumbo completo a lo que había sido la economía tradicional, que aparece con el neolítico, una agricultura de base agrícola y ganadera que se va a mantener hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, en el que se lleva a cabo la revolución industrial. Ya la base de la economía deja de ser la agricultura. Aún así, durante el siglo XVI, siglo XVII y XVIII se van a producir una serie de mejoras en la economía. Van a aparecer nuevos sistemas económicos, el mercantilismo va a ser el que más va a ser tratado, hasta llegar al final del periodo, llega Adam Smith y Ricardo, que son los padres del liberalismo clásico, y con ellos vamos a pasar al siglo XIX, ya que no entra dentro de este temario, ya con un nuevo sistema dentro de un marco político liberal, del liberalismo político, y dentro de un marco económico exactamente igual dentro del liberalismo. De ahí el cambio que se produce importante. Por eso vamos con esos cambios que se producen. Pero nosotros vamos a ver
algunos de esos cambios que se producen, que son las condiciones, las mejoras en la agricultura. En el libro os dice la producción industrial, pero no es producción industrial porque la industria no aparece propiamente dicha hasta finales del siglo XVIII con la aparición de esta revolución industrial. Era el artesanado, eran los gremios que vamos a estudiar, los distintos gremios que se van a agrupar en algunas de las principales ciudades europeas y en algunos entornos, en algunos países más que en otros. Ya veremos ese tipo de implantación que va a aparecer. Veremos eso del Renacimiento hasta la Ilustración. Vamos a ver la demografía, vamos a estudiar la demografía como durante el siglo XVI es un siglo de crecimiento demográfico importante debido, pues desde esos grandes descubrimientos geográficos, de nuevos descubrimientos científicos, tecnológicos, es un siglo de crecimiento. Sin embargo, el siglo XVII es un siglo de crisis aguda en toda Europa, que va a haber un decrecimiento demográfico importante debido a causas como las continuas guerras. Veremos cuando llegue el temario, vamos a ver cómo esa guerra de los 30 años que va desde 1618 a 1648, cómo se ven enredados todos los países europeos. Es considerada por algunos como la primera guerra mundial, porque sí son los países europeos los que están en guerra, van desde Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Países Bajos, el Imperio, los reinos hispánicos también entran en esta guerra. Y hablo de los reinos hispánicos porque entra desde Castilla, Aragón, Portugal, que pertenece a ese momento, y hasta 1648 pertenece también a esa unión de reinos hispánicos, pero a partir de ese momento se va a separar. Entra dentro del temario la unión con Felipe II en el 1580, hasta la separación con Felipe IV después de esta guerra. Y bueno, ya contaremos por qué va a ser esa sucesión que va a dar lugar pues a una nueva monarquía en la figura de Juan IV de Portugal y esa separación que se dará. Pero ese momento conflictivo, como decía, se considera Primera Guerra Mundial porque esa guerra europea se va a llevar también a sus colonias, especialmente esas colonias portuguesas, tanto en la parte asiática como en la costa de Brasil, donde van a llegar los colonos, primero conquistadores y luego colonos de los Países Bajos. Como digo, es un siglo en el que además de estas guerras, esta guerra importante que marcaría toda la primera mitad del siglo, va a ser también un siglo en el que algunos investigadores han buscado esas causas de la crisis en la propia economía, evidentemente. Y lo primero que observan es unos continuados periodos de malas cosechas. Como digo, en España también, pero en el resto de monarquías europeas igual. Malas cosechas debidas a una climatología cambiante. Algunos autores lo han llamado como la pequeña edad del hielo. Al parecer, durante el siglo XVII hubo un enfriamiento, un cambio climático. Ahora hablamos del cambio climático, está muy, muy de moda hablar, evidentemente porque se está produciendo de una forma muy acelerada ese cambio climático. Existe el cambio climático, se puede dar como se ha dado en la historia de la Tierra desde
sus 4.600 millones de años que tiene nuestra Tierra, nuestro planeta, se han producido periodos de glaciaciones, periodos interglaciares, pero nunca habían sido motivados por la mano del hombre. Eso es lo que le da la trascendencia especial que tiene en nuestros días. Nunca había sido por la causa de ninguno de los animales que vivía allí. En este caso, ahora sí está produciéndose precisamente por nuestra propia acción sobre el medio. Eso es lo que lo hace diferente. En el siglo XVII, las posibilidades de los seres humanos no llegaban a tanto y no podían llevar a ese cambio. Con lo cual, es un cambio climático de forma natural el que se va a producir durante este siglo, que va a llevar a un enfriamiento, por una parte, generalizado de las temperaturas en las latitudes medias, que es donde nos encontramos nosotros en Europa, y por otra parte a otras de las cuestiones que vienen asociadas con el cambio climático, y es al cambiar la climatología de cada una de las zonas, pues va a producir el que existan además fuertes tormentas, lluvias torrenciales, sequías prolongadas, granizadas importantes, todo esto que en una economía basada en la agricultura, pues en muchos casos destrozaba todas estas cosechas y imposibilitaba pues directamente el desarrollo de las propias de las propias sociedades. Tenemos que tener en cuenta que si esto ocurría en un determinado lugar, los transportes no estaban desarrollados. O sea, había lugares, los lugares de situados en la costa era más fáciles de transportar el trigo desde otros lugares que en las zonas de interior, que es prácticamente imposible auxiliarlo. Todo esto llevaba a que los agricultores tuviesen que endeudarse. En España se llamaron los juros, y claro, finalmente acababan perdiendo sus tierras cuando se encadenaban este tipo de malas cosechas provocadas por la climatología. Esto va a hacer que incluso durante el siglo XVI, que se había llevado a cabo la mejora económica en la agricultura, habían sido mínimas tecnológicamente, cambio en el arado, pocas cuestiones técnicas, y sí se había ganado gracias a nuevas roturaciones, o sea, tierras ganadas al bosque que se habían ganado para cultivo, además para alimentar a una sociedad en aumento. Como decíamos, la demografía crece durante el siglo XVI, pues durante el siglo XVII va a ocurrir lo contrario directamente. Estas malas cosechas llevan a hambrunas, las hambrunas van a llevar, en el caso de los reinos hispánicos, durante el siglo XVII a cuatro grandes epidemias de peste que van a llevarse por delante una parte importantísima de la población, pero de una población que venía ya con problemas, evidentemente, problemas de salud por la falta de alimentación, en la que, bueno, pues directamente la mortalidad infantil estaba absolutamente disparada precisamente por esta cuestión, pero se agravaba incluso con la de la guerra que estamos comentando, con lo cual era un círculo vicioso durante todo el siglo XVII, y no solo, como digo, no solo en España. Ya veremos las diferencias también cuando lleguemos en los distintos reinos europeos, cómo va a ser en cada uno de los lugares particulares. Ya iremos viendo esa parte. Vamos a ver, pues eso, cuáles son las estructuras sociales, los privilegiados, la nobleza, el clero, Y bueno, el tercer estado, la burguesía, artesanos, campesinos, los marginados, los excluidos en la sociedad, que no eran pocos durante el siglo XVI, siglo XVII. Aparece toda una literatura al respecto, con respecto a esto. Partimos desde el Lazarillo de Tormes, expresa o nos cuenta perfectamente cuál es la sociedad del siglo XVI. Por una parte, los triunfos militares de Carlos V, Felipe II, las riquezas que llegan a la península a través de la Casa de Contratación en Sevilla, que van a llegar, van a ir incrementándose durante todo el siglo, y en los años 70, 80, con Felipe II, van a llegar al máximo, llegando hasta 2 millones de toneladas de plata, o sea, unas cantidades absolutamente inmensas. Claro que lo cierto también es que esas guerras de religión, esas guerras políticas que van a llevar a cabo los Austrias mayores, como se les llama, a Carlos V y a Felipe II, van a llevar que esas grandísimas cantidades de dinero vayan a parar tanto a los banqueros europeos, genoveses principalmente, como a otros países van a salir de España exactamente igual que entran. Bueno, vamos a ver, como decía, cuáles son las herramientas que tiene el absolutismo. Hay que estudiar a Carlos V como Carlos V, no como Carlos I, porque eso nos limitaría a lo que hago en la clase de historia moderna de España. Estudiamos la parte de España, en este caso es Carlos I. Vamos a ver el Renacimiento, qué es lo que supone, y desde luego vamos a hablar de la Reforma y de la Contrarreforma. Vamos a hablar de Lutero y de todo lo que acontece con esa revolución luterana que aparece ya desde el principio del siglo XVI, en 1517 es cuando pone esas famosas 95 tesis en las que ya expone esa lucha abierta contra el papado y las riquezas del papado y contra las bulas. Ya hablaremos más despacio de todo esto. Una parte muy importante donde vamos a ver esos contenidos de los otros mundos. Vamos a ir con la era de los descubrimientos, importantísima, los descubrimientos geográficos importantes. Empiezan por una potencia marítima que se ve libre de otro tipo de acontecimientos, como por ejemplo las luchas internas medievales que tienen lugar en casi todas las monarquías. Esa lucha, esas guerras civiles, periodos de guerras civiles que tienen los capetos en Francia o que tenemos en la misma Castilla, guerras en las que se desangra la sociedad precisamente en enfrentamientos de poder de unas familias nobles contra otras y que pretenden restar el poder al rey, que en muchas ocasiones se ha reducido su poder al mismo poder que tiene cualquier otro noble, incluso en algunos sitios, como ocurría en Francia, reducido a la Île-de-France, en el que no tiene ni los medios que tienen otros nobles, ni las riquezas que tienen, ni tampoco la disponibilidad de soldados como para ir a la guerra. Ocurre lo mismo en todos los distintos reinos. Primero que va a acabar o va a iniciar una monarquía fuerte va a ser en Portugal. Enrique IV, el Navegante, ya en 1415, o sea, principios del siglo XV, va a iniciar, se ve con las manos libres, que en el caso de Castilla, que será la otra gran superpotencia marítima, va a iniciar esa época de los descubrimientos de una forma más tardía, porque
se encuentra todavía en un proceso, por una parte ese proceso de luchas, de guerras civiles que van a llegar incluso al hermano Enrique IV, al hermano de Isabel, unido a ese periodo de luchas, es que además todavía la península ibérica o a la parte de Castilla le queda una parte de reconquista en lo que, bueno, parece remontarse a esa lucha de reconquista contra el Islam. Se va a conseguir en 1492 la toma de Granada, y a partir de ese momento sí que va a iniciarse esa expansión marítima de Castilla, llevando al descaro tan absoluto como que dos años después, en el 94, a partir del meridiano a 340 millas de Cabo Verde, de las islas de Cabo Verde, a partir de ese meridiano y en las antípodas de él, el meridiano que le correspondía, se dividen el mundo, como digo, descaradamente entre la influencia castellana y la influencia portuguesa. Eso va a llevar también a muchísimos problemas, pero sobre todo va a llevar a cabo un periodo brutal con respecto a los descubrimientos que se van a dar en ese mundo, los avances que van a aparecer gracias a estas conquistas. Bueno, todo esto lo iremos viendo, como vamos a ver en África, como decía, desde Enrique el Navegante, el objetivo de Portugal es la circunnavegación de África para llegar a las islas de las especias. El problema que existía con las especias era el que eran necesarias en Europa, y el comercio de estas especias estaba en manos de los turcos otomanos. Los turcos otomanos, en el año 1453, también, igual que el descubrimiento de la imprenta, a partir de este año toman la ciudad de Constantinopla, con lo que van a formar el Imperio Turco Otomano, con lo que va a conllevar. Vamos a ver también la fuerza que va a tener, porque va a poner en jaque a la propia Europa. Va a llegar a Austria, va a poner en peligro la parte continental, pero sobre todo hasta Lepanto, hasta la batalla de Lepanto, toda la zona del Mediterráneo. Con lo cual, los portugueses están buscando un comercio alternativo, ¿sí? O sea, por lo que todos sabemos, qué es lo que ocurre con los intermediarios. Los intermediarios van poniendo unos precios cada vez más altos. Los portugueses deciden comerciar directamente con las islas de las especias, y ese es su primer proyecto. Ese proyecto, pues, se va a encontrar con que Castilla, de una forma más lenta, más tardía, lo va a llevar el proyecto de una forma finalmente más rápida, aunque el proyecto que presenta Cristóbal Colón en 1492 a los Reyes Católicos ya lo había presentado. Lo había presentado en Francia, lo había presentado en Inglaterra. Francia e Inglaterra no tenían la capacidad en ese momento de poder llevar a cabo esa empresa que les proponía Colón, ni tenían los conocimientos en la navegación, ni disponían de los medios como para poder hacerlo, sobre todo porque tenían problemas internos muy importantes con su nobleza. Podía hacerlo Portugal, a quien se le propone este proyecto. Sin embargo, de forma acertada, este proyecto, los científicos
los científicos portugueses van a decir que no era viable porque no conocían, claro, no se conoce el continente, no se conoce el continente americano desde Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo. En medios determinados se sabe que la Tierra es redonda, Eratóstenes. De hecho, hace una medición de la Tierra que solo varía en 500 kilómetros, con lo cual es bastante aproximada con los medios que tenía Eratóstenes. Él hace además una red geográfica con meridianos y paralelos. Estos eran los conocimientos que tenían, como digo, por parte de una élite, antes decía, de la aparición de la imprenta, cómo se puede difundir en los conocimientos. Pues imaginaos que este conocimiento de un clásico de en este caso de Eratóstenes, que había sido capaz de medir la circunferencia de la Tierra, lo primero es que era de obligado cumplimiento el creer que la Tierra era plana todavía a estas alturas, con lo cual el común de los mortales era lo que creía. Evidentemente, en la élite intelectual no pensaba esto. Y Cristóbal Colón sabía esto y es en eso en lo que se fiaba. Sin embargo, lo que se le dice en Portugal es que no era viable el poder llevarlo porque no había la forma de navegación que tenían hasta ese momento era la de costear, la de ir a través de la costa. Esto era salir al Atlántico, enfrentarse al Atlántico y sin posibilidad de avituallamiento, con lo cual de ahí la imposibilidad. Colón, esto voy a ir muy deprisa porque si no se me va a pasar el tiempo y me faltan muchas cosas, no me quedo con los contenidos de una forma muy, muy lenta. En fin. Como digo, vamos a ir. Voy a resumir esta parte de los contenidos, porque como lo vamos a ir poco a poco. Como digo, siglo XVI, Europa, otros mundos. Siglo XVII, Europa, otros mundos. Siglo XVIII, Europa, otros mundos. Esa es la división que se va a hacer. Vamos a ver alrededor de dos clases, de dos tutorías por tema. Eso es lo que vamos a hacer. Importante con respecto a lo que comentaba anteriormente. Sistema de evaluación. El sistema de evaluación en la guía de la asignatura lo tenemos. Son cuatro preguntas. Ya lo dije al principio, más o menos, cómo era. Un tema a desarrollar. Se proponen dos, o sea, tenemos que elegir. Esto es lo que más puntuación da. El mínimo que nos dicen que tenemos que escribir es un folio por las dos caras, pero eso no va a ser suficiente aquí porque es un tema. O sea, tenemos que hacer, decir todo lo que sepamos sobre él. Y además es que vale 5 puntos. O sea, vale un montón. Luego tenemos dos preguntas cortas, que el mínimo que nos dice que podemos tener es medio folio. Lo que aconseja es un folio por una cara, lo que se aconseja para contestar en esto. Y esto valdrá 1,5. Y la tercera parte de la nota viene por otros 2 puntos, que son los que nos da la obra literaria que hemos leído y que vamos a la parte literaria que hemos leído y que esto se supone que cuando vamos al examen lo sabemos perfectamente. Esto da 10 puntos, como veis, y sin embargo el máximo son 8 puntos. Esto lo va a ponderar, el 10 le pasa al 8 y los 2 puntos que tenemos que hacer con las 3 T obligatorias serían los otros 2 puntos. Una nota mínima que hay que sacar en el examen es 4,5 para que puedan contar las P obligatorias, ¿vale? Con lo cual habría que hacer eso, las P obligado y lo otro pues también.
Como decía, tenemos las lecturas obligatorias que están dentro del campo, dentro del campus virtual, en obras literarias, nos lo descargamos, pinchamos ahí, lo descargamos y ahí nos aparecen los distintos libros que tenemos de nos viene, que es obligatoria. No sé si llegas, eres el único Jesús que estás, pues si sabes, en el campus virtual pinchas, te descargas un PDF y en ese PDF vienen todas las lecturas que tenemos, que yo, por cierto, lo he perdido, porque me lo había descargado, pero lo he perdido, no sé dónde lo tengo, para aquí lo tengo. Y tenemos varias, tenemos eso, como había dicho, pues si ya nos metemos en esto, pues, por ejemplo, la del samurái, bueno, nos dice aquí, de Asia. Pocos son los clásicos de Asia moderna disponibles en nuestro idioma, pero aquí vienen unos cuantos. Vienen varios libros sobre Asia. Tenemos algunas novelas históricas, esta que digo, de El Samurái, bueno, que es muy interesante. Luego de América tenemos otra lista, otro listado, novelas históricas, de historia, otras de Europa y norte de África. Este listado que tienes ahí, desde ahí, de las estribuciones. Ah, vale, estás buscando alguna, vale, que puedas encontrar en red. Bien, si puedes encontrarlas bien, y si no, pues las buscas o en bibliotecas o donde puedas conseguirlas. Y este es un trabajo fácil. Como digo, esto hay que hacer una recensión sobre el de qué va la obra, y hay que relacionarla ya, hay que relacionarla con la parte teórica que viene en el libro. O sea, es muy bonito el trabajo al final. Pero hay que hacerlo en el examen. O sea, no hay que presentarlo ni nada por el estilo. Hay que hacerlo en el día del examen. Con lo cual, yo aconsejo que se haga la lectura, se haga esa recensión ya en casa, y cuando nos presentamos al examen, pues ya tenemos esto más que masticado y tenemos dos puntos importantes. Tenemos estos dos y tenemos otros dos de las PEC. Pues vamos a presentar el examen de una forma ya con una soltura importante. Yo creo que por esa parte está bastante bien. Efectivamente esa es la parte que tiene. Otra cuestión importante es la de cómo son las PEC. Las PEC valen 0,33 cada una de las PEC que tenemos que presentar, y la primera es un comentario de texto sobre un texto literario. Puede ser cualquier texto literario que tenga relación con un tema, una imagen que puede ser la de Magallanes, por ejemplo, la primera vuelta al mundo, y bueno, pues comparar con alguna otra imagen de algún otro navegante, y por último la de un mapa histórico. Recuerdo la del año pasado, era sobre el mapa histórico, sobre el viaje de Carlos IV y la vacuna de la viruela que se lleva a América. Bueno, pues no sé lo que se inventarán este año. En cualquier caso, como digo, cada una de ellas tiene un tiempo determinado para entregarlas. Yo las suelo corregir muy rápido de eso. O sea, evidentemente para el examen lleváis conocimiento ya de la nota que tenéis. Se hacen por separado, efectivamente, aunque luego la nota va la media de las tres. La extensión máxima de cada una de las tareas son alrededor de 1000 palabras. Yo no cuento las palabras, con lo cual, bueno, pues creo que cuando ves un trabajo, pues sabes si el trabajo está bien hecho, si se ha hecho una síntesis bien sobre los conocimientos, que no significa como va a ser tres frases de una cosa, tres frases de otra, y que resulta poco, no, no. Una síntesis del trabajo bien hecha. No es una libre interpretación en el comentario, sino que los profesores de la sede central, cuando mandan este trabajo, ponen unas líneas de investigación concretas. Nos hacen unas preguntas sobre algunas de estas cuestiones, y esa es la guía que vamos a llevar, ¿vale? Bueno, pues ha tocado el timbre ya, acabamos por ahí. Por hoy, si tienes alguna pregunta, como eres el único que hay, mientras me voy preparando para cerrar. Y si no, pues hasta el próximo día, nos vemos. Y empezamos con el temario, empezamos con la Europa del siglo XVI, ¿vale? Pues un saludo y hasta el jueves que viene a todos.